COPE Aragón.
Estar informado.
Constituida la sociedad mercantil Nueva Romareda SL. La forman el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Construirán el nuevo campo de fútbol de la ciudad para que la capital aragonesa pueda ser subsede del Mundial de Fútbol de 2030. Los trabajos de demolición de la actual Romareda comenzarán en el mes de julio y el nuevo campo estará terminado en 2029. El presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Hoy es un día alegre, hoy es un día histórico para Zaragoza, para el zaragocismo, para Aragón y para los aragoneses. No es un acto más. Hoy, de verdad, empieza la cuenta atrás.
El capital social de la nueva Romareda ascenderá a 120 millones de euros en 2028 y cada parte aportará un 33%. El presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas.
Uno, le doy las gracias por su valentía, porque esto no es fácil. Lo más fácil muchas veces es el no. Hoy celebramos el sí, que sí se puede. Y nosotros estamos ilusionados con el objetivo.
Bueno, pues un paso definitivo para que el nuevo campo de fútbol de Zaragoza sea, dentro de 6 años, una realidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad en este jueves en el que muchos miran ya al puente de Navidad que comienza mañana y que dará inicio a una operación especial de tráfico que hasta el próximo 7 de enero supondrá más de 1.600.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas. Una de las zonas a las que se presta especial vigilancia es a los túneles de Monrepós, sobre todo durante los días de heladas y nieve. El dispositivo de vialidad invernal está listo en esta zona. El delegado del Gobierno en Aragón es Fernando Beltrán.
Hay preparadas ya 39 máquinas quitanieves, 5 almacenes y 21 silos desde los cuales se pueden dispensar estos fundentes y también salmueras.
El puerto de Monrepós, como puerta al Pirineo, incrementa su tráfico en fines de semana y puentes festivos. Por ejemplo, 78.000 vehículos pasaron por allí en el último puente de la Constitución. Y otra zona de carreteras de Aragón donde se trabaja es en el túnel de Beceite, en la comarca del Matarrañ, en Teruel. Allí los trabajos, después de los desprendimientos del pasado mes de septiembre, estarán terminados el día 29. COPE Teruel, Pablo Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 3 meses y medio después del desprendimiento, parece que la semana que viene estos trabajos llegarán a su fin. Unos trabajos, los últimos, que comenzaron el pasado lunes. Francisco Narro es el diputado delegado del Servicio de Vías y Obras.
Y ahora pues se va a hacer una sujeción de toda la roca colocando una malla con otra malla de retorsión con los bolones incrustados en la roca para evitar que, si hay desprendimientos que no sean muy fuertes, que queden sujetos. Porque claro, si son desprendimientos como el que hubo, pues ni con eso se sujetará, pero vamos, con esto esperemos que se quede la roca bien asentada y no hay ningún peligro para los conductores.
Como dice el diputado, por un lado se está realizando un saneo de la superficie y la segunda parte será la colocación de una malla para asegurar el túnel. Para estos trabajos se está cortando el tráfico de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La circulación estará restringida mañana y de martes a jueves de la semana que viene, cuando se espera que concluyan estos trabajos. Entre tanto, el itinerario alternativo es por la pista forestal que parte de la A1414 de Valderrobres a Fuentespalda y que discurre junto al embalse de Pena, que va a intentar mejorarse para facilitar la circulación.
Además, mañana en Aragón estaremos muy pendientes también de la Lotería de Navidad. El Gordo ha visitado nuestra comunidad en 20 ocasiones. 2 de las más recordadas fueron en 2011, con el Gordo que se vendió íntegro en Grañén, y en 1992, cuando una peña de Calatayud repartió hasta 15.000 millones de las antiguas pesetas. Se estima que cada aragonés se está gastando este año unos 96 euros en la Lotería de Navidad. Somos así la cuarta comunidad que más juega. Y dentro de Aragón, ¿quiénes son los que más juegan? Pues los ostenses, que se gastan una media de en torno a 120 euros. Y por cierto, que mañana también van a quedar aprobados los presupuestos de Aragón de 2024. Contarán con los votos a favor del equipo de gobierno de Partido Popular y Vox, además del apoyo del Partido Aragonés y de Aragón Existe. Se han incluido 181 enmiendas de los grupos de las casi 1.900 presentadas. Las cuentas ascienden a los 8.256 millones de euros, lo que supone récord en inversión y un incremento del 3,6% respecto a este año. La Confederación Hidrográfica del Ebro da por concluida la situación de sequía en la cuenca gracias a las precipitaciones de las últimas semanas. A lo largo de este año hubo momentos en los que la sequía llegó a afectar al 85% de la cuenca. Ahora la situación ha mejorado mucho, pero sigue habiendo zonas que preocupan, como por ejemplo la unidad del Segre, que se mantiene en situación de emergencia. La sequía sin duda ha perjudicado durante este año a muchas cosechas. Es un problema que se añade a otros que arrastra el campo, como puede ser la falta de relevo generacional. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sector del vino. Por ello, el Gobierno de Aragón destinará el año que viene 850.000 euros a la concesión de ayudas a empresas y cooperativas de este sector. El vicepresidente Alejandro Nolasco.
Vamos a apoyar, como es lógico, al sector del vino en todos sus ámbitos. Y sobre todo, porque ha dicho el presidente una cosa interesante, y es que no hay relevo generacional. Es decir, no hay personas que se queden a cargo, digamos, de las nuevas empresas. Y también, desde el área que a mí me toca, yo creo que es importante fomentarlo, porque así es una manera de fijar gente en el territorio. Yo creo que eso es importantísimo.
En sucesos se han esclarecido más de 20 robos cometidos en las últimas semanas en vehículos trasteros y almacenes de Alcañiz. Los objetos recuperados ya han sido entregados a sus propietarios. Además, se han desarticulado dos grupos criminales que, entre otras ciudades, habían actuado en Zaragoza. Uno de ellos explotaba sexualmente a mujeres que captaban en Brasil. Se ha liberado a 6 víctimas. Y el otro grupo criminal había estafado más de 100.000 euros a través del método telefónico del hijo en apuros. Y hoy se ha inaugurado en Zaragoza la exposición Gigantes y Cabezudos, la comparsa de 1964. Puede verse hasta el 7 de abril en los antiguos depósitos del Pignatelli, en el Paseo Cuéllar. Allí se exponen 8 cabezudos, como los muy conocidos, el Morico o el Berrugón, además de 10 gigantes, entre los que encontramos a Don Quijote o Dulcinea. Todos ellos han sido recientemente restaurados. Alberto Moreno es de la unidad de restauración del Ayuntamiento de Zaragoza.
Solo se conservaban las cabezas, están hechos en cartón piedra y solamente tenían la cabeza, no tenían un torso. Era muy difícil pues acometer una restauración intentando pues recuperar pues la forma. Los trajes estaban bastante mal también, son trajes muy antiguos.
Las figuras de Gigantes y Cabezudos están acompañadas en esta exposición de diferentes complementos y carteles informativos para que podamos conocer mejor su historia. Habrá también visitas guiadas y didácticas para familias y escolares. Todo ello en los depósitos del Pignatelli hasta el mes de abril. Y en deportes juega a esta hora la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz, recibiendo al colista, el Cartagena. Los ostenses necesitan ganar para escapar del descenso y de momento van muy bien, porque al descanso ganan por 3-0. Puedes escuchar la retransmisión completa de este partido desde Huesca en el 87.7 de FM, también en la aplicación móvil de COPE y en la web cope.es/Huesca. Días de Navidad y días de Belenes. Son muchos los que tenemos por Aragón, pero mañana se inaugura uno de los más espectaculares, el Belén de Estadilla. Es el Belén viviente más grande de Aragón, con 250 figurantes y más de 70 escenas. Nuria Cera es una de las organizadoras.
En esas escenas lo que hacemos es mostrar esos oficios con los objetos que realmente se utilizaban y ponerlos en uso y, bueno, pues enseñar sobre todo a los más pequeños la existencia de esos oficios y cómo se elaboraban.
La representación del Belén viviente tendrá lugar los días 22, 23, 29 y 30.
La verdad es que no podemos estar más contentos porque, aunque es un Belén que tiene una elaboración muy, muy larga y bueno, pues cuesta bastante de preparar, pero bueno, luego la respuesta por parte de la gente es increíble.
Y en Zaragoza hay varios belenes que son tradicionales, por supuesto el de la Plaza del Pilar, pero también el que hay muy cerquita de allí, el Belén napolitano del Museo Alma Mater. Ha sido realizado por la artista zaragozana Mari Carmen Saez de Guinoa. Ella misma ha tejido la indumentaria de cada una de las figuras. Sergio Blanco es el director del Museo Alma Mater.
Y lo curioso de ese Belén es que, así como en el Belén tradicional todas las figuras están en torno al portal, en el Belén napolitano ya se empieza a notar un poquito el tema de la ilustración, ¿no? Aparecen oficios, aparecen comerciantes, aparecen todas las clases sociales. Es un Belén que se caracteriza porque van vestidos. van vestidos con ropa, con telas, ¿no?
Y también el Belén de Ibercaja, que se ha convertido en toda una tradición desde el año 1945. Nacho Torre, director de marketing.
La primera vez que se hizo fue en el monasterio de Cogullada, que estaba hacía recientemente adquirido por Ibercaja. Eran los tiempos de la posguerra y en aquellos tiempos pues los críos no tenían tantas opciones de entretenimiento como hay hoy. Ir a Cogullada, que te dirían una merienda, pues era uno de los momentos especiales del año para los críos de aquella época.
Además, este 2023 y después de 30 años se ha recuperado también el Belén del Mercado Central de Zaragoza. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE.